La Fundación Unión Radio presenta Planeta Vital, con Marisela Valero, en conexión positiva con nuestro ecosistema.
Bienvenidos a esta nueva edición de Planeta Vital. Estaremos compartiendo este rato con ustedes en los controles Héctor Luna y Fernando Camacho, y esta servidora, Marisela Valero. Hoy vamos a continuar dando a conocer la Carta de la Tierra. Como ya hemos hablado en otros programas, la Carta de la Tierra es una especie de carta magna o una constitución del planeta. Imagínense la importancia que puede tener. La visión del documento muestra que la protección del medio ambiente, los derechos humanos, el desarrollo equitativo de los pueblos y la paz son interdependientes e indivisibles. Todos los problemas están relacionados. No podemos dejar unos al lado de otro como si no fueran importantes. Los ambientales, los sociales, los económicos, los políticos y los culturales. Todo esto invita a promover soluciones que los tomen en cuenta conjuntamente. La Carta de la Tierra es, ante todo, una declaración solidaria que habla de responsabilidad global, no solo de ecología o sostenibilidad ambiental. La carta llama a encontrar puntos de unión al servicio del bienestar colectivo. Y fíjense qué interesante resulta el inicio de la Carta de la Tierra, y se los voy a leer textualmente. Esto que se llama en la Carta de la Tierra el preámbulo. Escuchen. Estamos en un momento crítico de la historia de la Tierra, en el cual la humanidad debe elegir su futuro. A medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil, el futuro depara, a la vez, grandes riesgos y grandes promesas. Para seguir adelante, debemos reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y formas de vida, somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común. Debemos unirnos para crear una sociedad global sostenible, fundada en el respeto hacia la naturaleza, los derechos humanos universales, la justicia económica y una cultura de paz. En torno a este fin, es imperativo que nosotros, los pueblos de la Tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida y hacia las generaciones futuras. Y con esa introducción de la Carta de la Tierra, vamos ahora a conversar con un compañero de Planeta Vital que vamos a dar hoy a conocer, que se llama Juan Perfetti. Lo han escuchado anteriormente cuando lo nombro como parte del equipo, pero nunca en realidad se los he presentado. Juan Perfetti se encarga de lo que hemos llamado, ¿qué me dijiste tú, Juan?
Herramientas digitales.
Exactamente. Él es quien lleva toda nuestra parte de herramientas digitales. Bienvenido.
Hola, Marisela. Bueno, gracias por la invitación. Más que al programa, bueno, a Planeta Vital, que desde un principio me cautivó esa maravillosa idea de este gran proyecto que tenemos.
Sí, qué bien. Además que, miren, les quiero confesar algo, Juan. Es, yo digo que somos dos generaciones, porque cuando me di cuenta, lo conocí y nos metimos en Facebook, y yo veo que es el hijo de una compañera con la que me gradué en la UCAP, y digo, Dios mío, qué cómico. Juan Perfetti es el hijo de Janet Cardoso, mi compañera psicóloga de la Universidad Católica. Y entonces eso justamente lo veníamos conversando, que somos dos generaciones y se nota esa brecha, no solamente de la edad, por supuesto, sino que es la parte electrónica, toda esta parte de tecnología, pues en fin. Y eso es bien interesante porque en la medida en que los jóvenes les es tan fácil, bueno, y me imagino los niños ahora ya nacen con un chip que prende la computadora a los meses. Yo ya estoy asombrada de eso, y ven el celular y marcan todo y enseñan a los papás y todo esto, ¿no? Y eso es maravilloso porque de eso vamos a estar hablando ahora. Cómo la tecnología, que creo que es mayor o el mayor invento de nuestra era, que es la internet, pues nos va a llevar a la parte positiva o a la parte negativa, depende de cómo nos vayamos ubicando, a favor del planeta o en contra del planeta. Y hoy vamos a hablar un poquito, cortito, como siempre hemos es un resumen, pero que Juan nos muestre su punto de vista, porque él es un fanático, vamos a decir así, defensor de la herramienta de Internet, por supuesto a favor del planeta y a favor de la democracia, ¿no, Juan?
Bueno, yo considero que Internet, más allá de una simple herramienta, podríamos verlo como la evolución de nuestra sociedad. Internet es, para verlo lo más simple posible, la conexión entre todos los seres humanos. Fue creado, paradójicamente, por un proyecto de guerra, por un proyecto militar, pero bueno, se le escapó de las manos a los guerreristas para convertirse en la herramienta y en la plataforma más pacífica que existe, pues. Con relación a lo que tú comentas de cómo beneficia Internet al mundo, yo creo que Internet beneficia al ser humano porque le permite evolucionar en su conocimiento. Durante siglos y milenios de la historia de la humanidad, el conocimiento era algo poco divulgado, pues en general. Era algo reservado para las élites. Era algo que se guardaba con recelo, pues tanto por religiones, como por grupos económicos, como grupos, hasta mismos grupos de conocimiento. Internet viene para abrir las grandes alamedas del conocimiento a todos los seres humanos que tengan acceso a una computadora y a conexión a Internet, por supuesto. Donde, bueno, todas las personas, todos nosotros nos convertimos en emisores, no solamente receptores, sino en emisores de información, de la información que nosotros queramos divulgar, y además de receptores de la biblioteca universal más gigantesca que existe, pues donde podemos saber desde cómo...
Es que es inagotable, ¿verdad? Es impresionante, es como el universo. Es que yo creo que una Internet es el universo, solo que al alcance de una computadora o de un teclado o qué sé yo, es impresionante el universo que se te abre. Y por eso es que es tan importante también que esa brecha se disminuya cada vez más, o sea, que sea accesible a muchísimas más personas, ¿no?
Claro, sí, definitivamente el Internet debería ser, considero yo, un derecho humano. Uh-huh. Todos los estados y todos los seres humanos deberían utilizar al máximo sus esfuerzos que todos los seres humanos posean acceso a Internet, pues.
En el área ecológica es maravilloso cómo el hecho de contar con Internet te acerca al conocimiento sobre el planeta, al conocimiento sobre todo lo que requieres para no moverte de tu silla y saber que la actitud que tú tomes en relación al planeta puede ser a favor o en contra tuya, además, o sea, porque te da todas las herramientas, te da todo el conocimiento para amar o ser un depredador. Entonces, pienso que los científicos tienen que estar muy agradecidos porque cuentan justamente con esa posibilidad de dar a conocer las cosas más importantes de sus estudios, porque uno entra en ese vasto universo, como digo yo, en ese conocimiento, y resulta que te encuentras una cantidad de experimentos, estudios, que te demuestran cuán maravilloso es estar en conexión unos con otros para llegar a entendernos y ser una raza más evolucionada con el planeta, con nuestros seres vivos, pues, ¿no? Y con los animales, las plantas, con todo, ¿no?
Sí, totalmente, porque que se nos abra el conocimiento a todos los seres humanos nos va a permitir saber cuál es la realidad. ¿Cuál es la realidad de nosotros dentro del planeta? Y cómo le estamos afectando al planeta, porque antes con los medios de comunicación tradicionales uno no tenía la certeza de qué estaba pasando. Ahorita una persona puede estar en vivo viendo un desastre natural, en vivo demostrándote, enseñándote cómo le hacemos daño al planeta nosotros mismos, algo que antes no teníamos acceso. Pues, y eso ya, para mí particularmente, considero que, bueno, le permite al ser humano evolucionar intelectualmente, pues, y empezar a tomar decisiones en función de mejorarse uno para mejorar su entorno, pues como es nuestra filosofía de Planeta Vital.
Correcto, y como es la filosofía de Comunicas, explícale al público, explícale a nuestros oyentes que es un proyecto muy interesante que estás llevando a cabo y donde también Planeta Vital va a formar parte, ¿no?, de Comunicas.
Bueno, chévere, Comunicas es más que un proyecto, considero que es un sueño. Y la idea de Comunicas es, bueno, utilizar esta gran sociedad en red que es el internet, para evolucionar la forma de cómo se comunica el ser humano, evolucionar los medios de comunicación. Este proyecto está pensado para las comunidades, o sea, que cada comunidad establezca y consolide un proyecto de comunicacional a través de internet, donde se transmite información de los problemas de la comunidad, donde también se den sugerencias para que los ciudadanos tengan mayores valores éticos, para que se forme y para que se eduque a los ciudadanos.
Pero descríbelo un poquito más, descríbelo en la práctica cómo es. ¿Cómo lo
bueno, en la práctica, ahorita tenemos un proyecto piloto en Cumbres de Curumo. Comunicas Cumbres de Curumo es el medio de comunicación de esa urbanización, donde es un medio de comunicación multimedia, digital, solamente se maneja por internet, que es un punto a favor de la ecología. Se crea una cooperativa o una asociación civil en la comunidad. Okay, esa organización tiene varios miembros, de los cada uno encargado de un área específica del medio, y se encarga de comenzar a divulgar lo que está pasando en la comunidad o comenzar a educar a la gente con relación a problemas éticos. Además, se le abre espacio, mira, a los consejos comunales, a las asociaciones de vecinos, a la iglesia, a todas las instituciones que quieran hablar y darle información y formación a los ciudadanos, pues, y todo a través de internet, todo a través de las redes sociales, a través de los celulares, y bueno, todas las comunidades que quieran unirse a nosotros y participar en el proyecto de Comunicas.
¿Es gratis?
Más que gratis, es da un beneficio de sustentabilidad a cada comunidad, porque cada comunidad puede crear su cooperativa o su asociación civil y comenzar a gestionarlo y recibir inclusive ingresos de eso. Pueden escribirnos a contacto@comunicas.org o llamarme telefónicamente al 0412-232-5815.
Bueno, estábamos hablando con Juan Perfetti, quien es miembro de Planeta Vital, quien se encarga de nuestras herramientas digitales.
Herramientas digitales.
Sí, señor. Gracias, Juan.
Gracias a ti y gracias a todos.
En China, un pequeño gran combate. Muchas cosas están cambiando en la China cuando se habla de ecología y medio ambiente. Escuchen lo que sucedió en la ciudad de Nanjing, donde sus habitantes se unieron para salvar cientos de árboles que bordean una de sus principales avenidas, amenazados por la ampliación de su red de metro subterráneo. Hace 20 años esto es algo que nunca hubiera sucedido, cuando se construyó la represa de las Tres Gargantas sobre el río Amarillo, sin la menor consulta a los ciudadanos que fueron expulsados de sus propiedades ancestrales para edificar esta obra colosal. Hace 200 años y más reciente, entre 1928 y 1929, los franceses introdujeron los Wutongs. Fueron plantados más de 20.000 a lo largo de una avenida que conduce al mausoleo del padre de la China moderna, Sun Yat-sen. Y después de la toma del poder por Mao y sus seguidores en 1949, muchos más crecieron a una velocidad sorprendente hasta convertirse en paseo obligado de los 8 millones de habitantes de Nanking por el frescor que reina bajo sus copas frondosas. 3.000 wutongs cayeron en 1993 para que pasara el ferrocarril hacia Shanghái y nadie se atrevió a protestar. Pero ahora, cuando se habló de talar otro millar para ampliar el subterráneo, los Twitter comenzaron a recoger críticas enfurecidas. Un maestro hasta guió a sus escolares para adornar los árboles con cintas verdes y celebridades de televisión se hicieron eco en las denuncias. Y cuando el reportero de un diario oficial halló tirados en un basurero algunos de los árboles que debieron ser replantados tras una obra anterior, una organización ecologista local publicó las fotos en internet y generó una tremenda protesta que fue reprimida por la policía. Pero bueno, ya el hecho era noticia en las redes sociales, no había marcha atrás. Y entonces el gobierno provincial debió resignarse a suspender las labores en espera del veredicto de un comité que, a pesar de muchas presiones oficiales, finalmente aprobó algo de menores dimensiones. Por lo menos respeta las 2/3 partes de los árboles que debían haber sido eliminados. Y además, según prometió el funcionario responsable en Nanjing, cualquier proyecto futuro que afecte a los ciudadanos habrá de ser revisado por una oficina gubernamental de inspiración ecologista. Podría ser considerada para muchos como una modesta victoria, pero para esos vecinos de Nanjing que arriesgaron mucho, así como para quienes utilizaron las redes sociales como una herramienta de conciencia ecológica, este triunfo parcial es revelador del cambio que se opera en una sociedad china más educada y dispuesta a defender lo que considera sus derechos fundamentales.
Vamos a acercarnos al lado humano de nuestro planeta vital.
Y estamos en el lado humano del planeta. Katy, esta mañana tuve que llegar tarde al lugar donde iba porque había unos escombros, estaban en la calle y había un tráfico horroroso, cosa que muchas veces no sucede. Pero en este caso, dos personas se detuvieron, ellos mismos pararon el tráfico, nos invitaron a que nos arrimáramos un poco y una señora y un señor nos convocaron, vamos a decir así, y entre todos arrimamos un poco, limpiamos la vía y logramos entonces que se abriera el camino. Y tú me decías hoy casualmente que estabas preparando y que, bueno, pensabas que había un término que lo hemos nombrado muchas veces en la Carta de la Tierra, lo hemos nombrado porque forma parte justamente de nuestra evolución, vamos a decirlo así, como especie, que es el bienestar colectivo. Y yo dije, bueno, fíjate, a lo mejor estamos caminando un poquito hacia allá. ¿Qué crees tú?
Seguro que sí. El bienestar colectivo es una cosa que, si un país quiere desarrollarse, tiene que estarlo, digamos, facilitando en sus niños y estimulándolo en sus adultos. O sea, es muy importante que pensemos que esto es de todos, ¿no? Y que todo nos afecta lo que está pasando. Entonces, es un punto como bien importante ahí, ¿no? Okay, fíjate, yo diría que el bienestar colectivo es una cosa que lleva al desarrollo. Vemos los países desarrollados como el ciudadano es una persona que, bueno, que está pensando que los demás también están allí. Hay una anécdota muy interesante que sucedió a raíz de este tsunami que pasó en Japón hace poco tiempo, ¿verdad? Parece que estaban repartiendo bolsas de comida y algún turista, una cosa, le llegó una bolsa de comida y él fue, vio un niñito en una cola y se lo dio. Y el niño de 9 años le dijo, no, póngalo usted allá donde están todas las bolsas, que yo estoy en mi cola y ahorita me va a tocar a mí. Entonces este señor se sorprendió de cómo un niño tan pequeño ya tenía dentro de sí el concepto de que él pertenece a un colectivo y que ese colectivo está pendiente de un bienestar para él, ¿verdad? O sea, lo está protegiendo de alguna manera. Y no fue un acto egoísta, ¿no? Dame mi bolsa que yo me voy. Yo siento que la viveza y el egoísmo justamente son contrarios a eso del bienestar colectivo. Cuando pensamos un bienestar colectivo, aunque aparentemente parece que estamos perdiendo, a la larga estamos ganando todos, ¿no?
Parece que implica como postergar la necesidad personal inmediata hacia una seguridad en una sociedad que lo necesita. Pues.
Sí, yo no diría tanto de una seguridad, sino más bien de una necesidad inmediata por la costumbre misma de que todas mis necesidades deben ser satisfechas inmediatamente. Indudablemente que las sociedades que piensan en el bienestar colectivo satisfacen las necesidades básicas de sus ciudadanos. Recordemos a Maslow, por ejemplo, que él decía que las necesidades básicas primeras tienen que ser satisfechas para que las más avanzadas pudieran entonces surgir. Entonces las básicas son alimentación, vivienda, seguridad, educación, las cosas que los países desarrollados tienen para todo el mundo. O sea, el colectivo en otros países tiene de todo. O sea, las personas comen, tienen donde vivir, tienen cómo educarse, tienen protección. Entonces, de allí, cuando hay un bienestar colectivo, las personas les es mucho más fácil entender lo que es bueno para todos, y además de ahí empieza a desarrollar cosas superiores. Empiezan a ser más productivos, más creativos, ¿no? Es distinto, pues, se desarrollan mejor.
Es decir, que una ecología psicosocial, uh-huh, implicaría entonces?
Un bienestar colectivo, indudablemente. Sería una integración del individuo, la sociedad y el ambiente, ¿no? O sea, todos esos factores juntos. Por eso lo hablamos que es psicosocial.
Gracias a Katy Jovanovic, a Juan Perfetti y al resto del equipo de Planeta Vital, Nidia Hernández y Gerardo Tálamo. En los controles, Héctor Luna y Fernando Camacho. Recuerden www.tuplanetavital.org. Estamos en Facebook, Planeta Vital, y en Twitter, @planetavitalorg. Seamos amables con el planeta vital.
La Fundación Unión Radio presentó Planeta Vital con Marisela Valero, en conexión positiva con nuestro ecosistema.